Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Es un lunes de novedades y también de lío interno, rebelión en el Partido Socialista con un nombre propio, porque ya es oficial la precandidatura de Antonio Rodríguez Osuna para la Secretaría del PSOE de la provincia de Badajoz.
Doy este paso con muchísima ilusión, libre de peaje y desde luego con el compromiso firme de dedicar mi tiempo y mi trabajo a la provincia de Badajoz. Ese es el único objetivo con el que presento esta candidatura.
Así se ha presentado esta mañana en la capital pacense el alcalde de Mérida, desde hoy precandidato. Todo apuntaba a un proceso tranquilo, pero este movimiento de Osuna ha movido el árbol. Algo inesperado por muchos, aunque respetado por la dirección regional y provincial, ya que cualquier militante que presente los avales suficientes puede optar a los cargos que se reparten, en este caso el de secretario provincial pacense. Pero ahora habrá que ver cómo salen las filas socialistas tras este proceso y, sobre todo, cuál es el futuro de Isabel Gil Rosiña, actual consejera y portavoz de la Junta de Extremadura, que forma parte de la candidatura de Antonio Rodríguez Osuna. Así arrancamos a las 3 menos 10, es 13 de septiembre. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. La primera consecuencia de todo ello, la retirada de Ramón Díaz Farias, alcalde de Villanueva del Fresno, un clásico en estos comicios, ya que ha concurrido a ellos en dos ocasiones, disputándole el puesto a Rafa Lemus en 2012 y 2017 y consiguiendo además numerosos apoyos, rondando el 45%. Hoy Díaz Farias ha pasado por Herrera en COPE Extremadura para explicar por qué no se presenta y para adelantar que el proyecto que encarna el afianzamiento del PSOE y la continuidad es el de Rafa Lemus.
Yo considero que en estos momentos la candidatura de Rafael Lemus es la que encarna el proyecto de continuidad y de afianzamiento para el futuro. Sigo esperando hablar con el otro candidato pues para ver qué es lo que nos ofrece, pero evidentemente hay un posicionamiento meridianamente claro cuando hablamos.
Así ha querido mostrar el respeto por Lemus y también el respeto que ha tenido el propio secretario provincial con Díaz Farias y los apoyos que ha recibido en anteriores procesos, y ha dicho que muchos de esos militantes ya conforman ese proyecto. Eso sí, Díaz Farias espera un congreso tranquilo y que esto no acabe con las aspiraciones de los socialistas.
Y nosotros vamos a trabajar por la unidad, porque haya unidad en nuestro partido, porque este proceso pase cuanto antes y sobre todo pase de la mejor manera posible, que sin hacernos daño interno, que al final se pueda trasladar a nuestro devenir diario. Y es evidente que debemos estar todos en torno al candidato que gane.
Rafael Lemus, por su parte, ya ha registrado su precandidatura y esta tarde, a partir de las 7, la presenta en la localidad de Valverde de Leganés. De momento, rechaza hacer declaraciones a los medios de comunicación. Rodríguez Osuna, por su parte, ha mostrado sus respetos por Lemus, al que considera un excelente socialista, y no se ha mojado sobre sus futuras aspiraciones políticas, ya que en 2 años, si cumple su palabra, no se presentará a la reelección en el Ayuntamiento de Mérida y queda libre para aspirar a cotas quizás más altas, tras haber sido concejal, diputado y alcalde. Sin embargo, Osuna asegura que el futuro del PSOE tiene un nombre: Guillermo Fernández Vara.
Pero yo le quiero recordar algo a todos ustedes. Tiren de las hemerotecas. Ha sido este candidato socialista el que propuso a principios de legislatura modificar la ley que limitaba los mandatos para que Guillermo Fernández Vara pudiera volver a ser candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura. Por tanto, fui yo, en un comité regional, el que propuso eso. Esta candidatura es la que quiere que el presente y el futuro del PSOE se llame Guillermo Fernández Vara.
También ha descartado una lista única. ¿Y qué dice la dirección regional? Pues públicamente muestran respeto. Juan Antonio González, portavoz de los socialistas extremeños.
En primer lugar, tenemos que darle normalidad absoluta a ese proceso de primaria. Y en segundo lugar, tenemos que respetar, como no puede ser de otra manera, respeto absoluto, porque todos los compañeros y compañeras que pertenecen al Partido Socialista están legitimados para poder presentarse a unas primarias. Por tanto, como digo, normalidad y respeto.
Es lo que dicen públicamente, pero internamente las cosas son bien diferentes. El Congreso Provincial del PSOE de Badajoz se celebrará los días 5 y 6 de noviembre. Hasta el 22 de septiembre tienen de plazo ambos precandidatos para conseguir los avales. Están pasando más cosas en este lunes en Extremadura. Nos vamos a los deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El deporte en COPE Extremadura, deportes, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Vamos con el balance del fin de semana. Adrián García.
El fin de semana nos deja en su mayoría alegrías para los equipos de la región, aunque con claroscuros. El Badajoz ganó en el último suspiro y de penalti al Dux por 1-0. Los de Óscar Cano tienen 7 puntos y visitan el sábado al líder, que es el Depor. El golpe, eso sí, nos lo dejó el Extremadura, que cayó goleado ante Unionistas por 3-0 en Salamanca. En segunda federación, 4 victorias, las de Coria, Montijo, Cacereño y Villanovense, un empate, el del Mérida ante el Ceuta, y una derrota, la del Don Benito en Antequera. Con estos resultados, Villanovense, Coria, Cacereño y Mérida se encuentran en puestos de playoff de ascenso. Además, en tercera también comenzó la liga y ya hay primer líder, el Moral.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y si sacamos la cabeza por la ventana, pues vemos precipitaciones, se avecinan varios días de lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado avisos por lluvias y tormentas hasta el miércoles en la región. Para hoy lunes se activan en toda la provincia de Cáceres y en la Siberia y Las Vegas del Guadiana. Se esperan precipitaciones localmente intensas también la próxima madrugada. En cuanto a las temperaturas máximas hoy, entre 28 y 31 grados.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y en plena pandemia estamos pendientes de recuperar la normalidad y todo apunta a que el próximo año se podría celebrar la Semana Santa con procesiones, al menos en Cáceres, eso sí, con las medidas higiénico-sanitarias que marquen las autoridades vigentes en abril del año que viene. A primeros de octubre se reunirán los obispos de las diócesis extremeñas para abordar el cambio en el decreto aprobado en plena pandemia y en el que se recomendaba la supresión de las procesiones. Nos lo ha contado aquí en Mediodía Cáceres el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de la ciudad, Santos Benítez.
Nos consta que hay una reunión de los obispos de la diócesis extremeña, que va a ser a primero de octubre. Van a hacer la revisión del decreto que aprobaron en su día, pero creemos que la situación de la pandemia va poco a poco mejorando, y ya te digo que la idea es ponerse todas las cofradías en marcha para que tengamos una completa Semana Santa con las procesiones en la calle.
Y atención, hablamos ahora de proyectos y de inversiones, porque la comarca de Montánchez podría acoger 4 parques eólicos y 4 nuevas plantas fotovoltaicas. Última hora, COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
Es lo que propone la empresa Reolum con el proyecto Ibres y que ya se ha presentado a los alcaldes de la zona y próximamente a los vecinos que han venido rechazando la instalación de parques eólicos en la comarca. Menos molinos y la creación de comunidades energéticas que permitan rebajar hasta un 30% la factura de la luz de la comarca son algunas de las mejoras que proponen desde esta empresa. Jean Dumont es el portavoz del proyecto.
También la financiación del autoconsumo para la comarca de Montánchez, una iniciativa que supondrá el abaratamiento de la factura de la luz para pymes y hogares.
Estiman además en 3,5 millones de euros los ingresos para los municipios de la comarca y la creación de más de 150 empleos en la fase de construcción.
Y en política, el Partido Popular pide la dimisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, la que acusan de estar detrás de los desembalses que se producen en los pantanos extremeños durante todo el verano. Dicen que son competencias exclusivas del Estado dentro de la Comisión de Desembalses del Ministerio de Industria. Sin embargo, en el Partido Popular acusan a Rivera de mentir. Lo ha hecho José Antonio Monago, que por cierto en el Senado ha solicitado las actas de esas comisiones.
Había representantes directos del Gobierno de España que formaron parte de la toma de decisión de los vaciados de los embalses que hemos sufrido este verano y que han dejado nuestros embalses más secos que la mojama. Y ante este hecho escandaloso, la única explicación que hemos tenido del Gobierno de España ha sido una entrevista de la ministra responsable en la que se dedicó a soltar lindezas por su boca para acusar a unos y a otros.
En cambio, en el Partido Socialista responden a una petición precisamente de los populares extremeños, eliminar impuestos propios para atraer empresas, como ha hecho la Comunidad de Madrid. Juan Antonio González, portavoz socialista, acusa a Monago de engañar a los extremeños.
Que cuando gobernó el PP en Extremadura fue el que más impuestos subió de toda la historia de la democracia en esta región. Que nunca se nos olvide. Y en segundo lugar, porque ¿qué es lo que ha hecho el Partido Popular en Madrid? Les quiere bajar a los madrileños 70 céntimos por madrileño y año.
Y además le acusan a Isabel Díaz Ayuso a cambio de eso de quitar profesores de las aulas. En cambio, hablando de las aulas, en Unidas por Extremadura reclaman a la Junta que baje la ratio por aula para dar más seguridad a la comunidad educativa. Mavi Matas.
Pedimos, por tanto, que la Junta se replante los ratios y que implante medidas que consigan disminuir esos ratios por aula, que van a facilitar y a mejorar la calidad de enseñanza pública en nuestra región.
Un último apunte. En Mérida ha comenzado el trecenario de Santa Eulalia con el primero de sus ejercicios a las 9:30 de la mañana, el segundo a las 8:30 de la tarde, aunque la basílica tiene un aforo del 50%. Pues con esta cita de la patrona de Mérida llegamos a las 3. Puedes seguir informado en redes sociales y también en cope.es. Ahora escuchas Mediodía Cope, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.